Cuando tú pides algo, ¿realmente crees que lo puede hacer Dios? A veces cuando pedimos un milagro, lo he comentado en algunas ocasiones aquí y en otras partes, a veces pensamos que es como una tómbola, a ver si me toca a mí, a ver si ahora saco el boletito premiado para que Dios me haga caso. No es así, hermanos, no es así.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: "Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva." Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió que su cuerpo estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: "¿Quién ha tocado mi manto?" Sus discípulos le contestaron: "Estás viendo cómo la gente te empuja y tú preguntas todavía: ¿quién me ha tocado?" Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó una mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: "Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad." Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: "Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?" Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: "No temas, basta que tengas fe." No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: "¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida." Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: "Talita cum", que significa: "Óyeme, niña, levántate." La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. El Evangelio de hoy, que venimos leyendo del evangelista Marcos, nuevamente hace un salto importante. Habíamos terminado el capítulo 4 y salta la primera parte del capítulo 5 para posicionarnos en el verso 21 y desde ahí, pues, unir el liturgista omite el tema de esta diatriba que tiene Jesús con los judíos en cuanto a la capacidad que tiene él para echar afuera el demonio. Y va a ligar ahora un poco el liturgista el texto de la semana pasada, tratando de ir mostrando que también es parte de lo que está haciendo en esta primera parte de su obra Marcos, mostrar el poder que tiene Jesús, el poder sobre la naturaleza que vimos la semana pasada, el poder que tiene sobre los demonios, cosa que no veremos en este texto, lo leeremos cuando leamos a Mateo, y ahora el poder que tiene sobre la enfermedad y sobre la muerte. Es decir, está presentándonos aquí a un Jesús todopoderoso que no tiene límite su poder. Es capaz de calmar las tempestades, es capaz de dominar al mar y es capaz también de curar y dominar la enfermedad e incluso hasta la misma muerte. De manera que vemos que en todo esto hay una línea que va mostrando el poder de Cristo. Pero por otro lado hay una parte disruptiva. En la semana pasada veíamos a unos apóstoles titubeantes, aterrados ante la situación límite, que también es uno de los elementos que nos presenta tanto el caso de la semana pasada como estos dos casos. Nos encontramos en dos situaciones límite. El barco se está hundiendo, hoy la mujer hemorroísa que no encuentra solución a su problema, y por otro lado el caso de Jairo, en donde su hija está, como lo dice, agonizando, es decir, está en los últimos momentos, ¿no? Pero hay una disrupción, les decía, por un lado los apóstoles la semana pasada en el texto que leíamos de la barca, pues están aterrados. Ciertamente, como lo comenté la semana pasada, no obstante que de acuerdo a la obra de Marcos, pues ya habían visto pues muchos milagros todavía. Y sin embargo, todavía dudan, porque dudan, todavía no conocen el poder del Señor. Ahora hay algo diferente. Ahora tenemos a dos personas, ¿verdad? Esta mujer y Jairo, que creen realmente, tienen la certeza de que Jesús puede hacer el milagro, puede hacer la obra. Si se fijan, en los tres casos estamos hablando de realizar un milagro. Es decir, no es algo que podamos nosotros hacer de alguna otra forma. Y lo deja claramente diciendo, ya había hecho, esta mujer ya había hecho todo lo que podía, ya había gastado todo su dinero, visitando a todos los médicos que había conocido, con tal de curarse. Podemos suponer que Jairo habría hecho lo mismo con su hija. Había visto a los doctores de su época y había hecho todo por salvar a su hija, pero pues finalmente ya la muerte va avanzando en ella, está agonizando, necesitamos que nos salves. En este texto hay algunos elementos que, además de la fe, decía ahorita que es la línea conductora que va llevando el pasaje, decía ahorita que en ambos casos han buscado hacer todo lo que se puede hacer con nuestras manos. Es decir, a veces pensamos, como quizás en algunas, sobre todo algunas sectas cristianas, en donde pues si bien es cierto que la fe lo puede todo, pues no es una fe en donde yo me siento a ver qué pasa. O sea, yo me pongo reza y pues le voy a pedir, Señor, salva a mi hija, Señor, salva a esto, Señor. Sí, pero hay que hacer. Les decía la semana pasada que todo esto nos va llevando a una fe operante, a una esperanza activa. Es decir, son dos elementos que van a ir construyendo la obra de Dios. No podemos sentarnos a ver qué pasa. Y en ese sentido les comentaba ese viejo dicho mexicano que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Siempre les he dicho a los padres de familia que ustedes, los papás, tienen un poder increíble que muchas veces no ejercitan, que es orar por sus hijos, imponerle las manos a sus hijos. Yo les digo, La primera cosa que hay que hacer, pues es hablar con el médico. Pero inmediatamente después hay que creer que Dios los ha nombrado, los encargados, los protectores, los sanadores, los intercesores de sus hijos. Y tienen un poder, verdaderamente, créanmelo, inmenso. Pueden hacer muchos milagros con sus hijos, pero no creemos, o sea, nuestra fe es frágil, dudamos. Pero si no dudan y creen esto, pues podrán darse cuenta de que hay mucho, mucho que pueden hacer todavía por sus hijos, ¿no? En el caso de la fe, podemos ver que esta fe, pues, requiere de esta fe que es inconmovible. O sea, realmente creo que así es. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, algunos otros milagros de Jesús, por ejemplo, el caso de dos ciegos que se presentan con Jesús, Mateo 9, 27, dice: ¿creen que lo puedo hacer? ¿Realmente creen que lo puedo hacer? Cuando tú pides algo, ¿realmente crees que lo puede hacer Dios? A veces cuando pedimos un milagro, lo he comentado en algunas ocasiones aquí y en otras partes, a veces pensamos que es como una tómbola, a ver si me toca a mí, a ver si ahora saco el boletito premiado para que Dios me haga caso. No es así, hermanos, no es así. En muchas ocasiones tiene que ver con que yo creo que voy a ser sanado. Tengo que creerlo. Tengo que verdaderamente creer y confiar. Y en esa confianza dar los pasos, que se llama camino en fe. Creo que va a pasar. Les he comentado sobre esto, el tema de que es real. Yo lo viví con el padre David, que por cierto ayer cumplió años de ordenado, David García Limón, que en una ocasión en misa, cuando hubo una sequía también muy grande hace algún tiempo, yo estaba ahí de vicario, el siglo pasado, ahora sí que en el siglo pasado, a finales de los noventas, y les dijo en una misa: ya no vamos a pedir por la lluvia, porque nadie cree que Dios lo va a hacer. Y todos: ¿por qué, padre? ¿Por qué dice eso, que no creemos? Y dice él: tan es cierto que no creen, levanten por favor sus sombrillas. Y nadie traía una sombrilla, nadie traía un paraguas. O sea, vamos a pedir por la lluvia, pero nadie cree que va a caer la lluvia. O sea, tenemos que creer verdaderamente. Estas personas, esta mujer que se acerca y dice: si logro tocarla, quedaré sana. Si logro tocarla, quedaré sana. Y me llama la atención cómo en algunas misas de gente muy sencilla se acercan a mí y tratan siempre de tocar algo de, o sea, generalmente la casulla, ¿verdad? Quizás porque piensan, como la hemorroísa, si logro tocar al representante del Señor, voy a quedar sano. No sé si sanen o no sanen, ¿verdad? Ni sé tampoco, ni sale, ni siento como Jesús, que dice que siente que salió de su cuerpo un poder sanante. No, yo no siento nada, pero no sé qué es lo que pase. Pero esa mujer seguramente que va a su casa con un regalo de Dios, ¿nos sanará? Pues siempre el tema de la salud, como también un comentario que leí en esta semana sobre este texto, es que al final, en todas las situaciones límite, como en este caso, que se avecina la muerte, tanto para esta mujer que ya gastó todo su dinero y no tiene cura, pues su siguiente paso, pues, es la muerte. También de la hija de Jairo, pues, es la muerte. Y de Jairo también lo será, y de todos nosotros será. Es decir, no podemos nosotros esperar que Dios nos mantenga en esta vida. porque eso en vez de ser una gracia sería una tortura vivir eternamente aquí, llenos de enfermedades, porque te curas de una y luego te sanas y luego otra, y luego el problema y los económicos. Y bueno, hermanos, díganme, ¿quién se la pasa así? Bien siempre, nadie. O sea, quedarnos aquí por más tiempo del que necesitamos, la verdad que es una tortura. Por eso decía San Pablo, ¿verdad? Pues para mí la muerte es una ganancia y creo que lo sea para todos. Pero si bien es cierto que también quisiéramos seguir disfrutando con nuestros seres queridos o que algunas cosas en nuestra vida no las hemos todavía terminado y nos gustaría todavía estar por aquí. Pero, pues bueno, tu fe te ha sanado. A Jairo le dice, basta que tengas fe. Es importante la fe, no solamente para sanar, sino para poder alcanzar aquello que queremos, que es la vida eterna. Y esta fe tiene que ser una fe que no titubea, les decía al principio. Nos cansamos luego, luego. Pedimos y como no obtenemos, pues ya no lo dio. Pues no. Hay un texto muy, muy importante, muy interesante, en Mateo 15, que es el caso de la sirofenicia, una mujer que tiene a una niña que está pues poseída por un espíritu y va en busca de Jesús. Se los narro rápidamente y le va gritando, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ni caso le hace Dios, ni caso le hace Jesús. Él sigue caminando con sus discípulos y esta mujer detrás de ella grite y grite. Hasta que finalmente los discípulos le dicen, Maestro, atiéndela, por favor. Viene gritando detrás de nosotros. Finalmente llega la mujer, se pone a sus pies y le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Salva a mi hija que tiene un espíritu maligno. Y todavía Jesús le dice, no, porque no he venido para ustedes. He venido para los hijos de Israel. Pero Señor, no está bien echarle la comida de los niños a los perritos, a los perros, goyim, ¿verdad? En hebreo. Y entonces la mujer le dice, sí, está bien, no has venido para nosotros, sí, nosotros somos los perritos, somos los paganos, no tenemos derecho a nada. Pero como los perritos, también se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es sorprendente la respuesta de Jesús, mujer, qué grande es tu fe. Vete en paz, tu hija ya está sana. ¿Se fijan la dimensión de esta fe? Ahí va, persiguiéndolo, no le hace caso, finalmente se para delante de él, se pone de rodillas, le suplica que sane a su hija. No vine para ustedes. Y como quiera la mujer está terca insistiendo, tú puedes hacerlo. Jesús todavía le dice, eres una pagana. Sí soy. Y usa esta idea que corresponde muy bien, porque los judíos llamaban perros o goyim a los no creyentes. Y entonces por eso dice, no está bien darle a los perros la comida de los hijos. Y la mujer todavía le responde. ¿Sí? Sí, está bien. Pero también los perritos se comen la comida que cae de las mesas de los amos. Ahora sí, ¿cómo te digo que no? Mujer, qué grande es tu fe. Y esta es la fe que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Esta es la fe que arranca los milagros del Señor. Y hoy, en nuestro mundo y en la situación de nuestro país, hoy necesitamos milagros verdaderamente grandes. Pensemos en todas las problemáticas nacionales que tenemos. Y les voy a poner solamente una. El tema de la delincuencia organizada. Independientemente de quién fuera a ganar o no las elecciones que acabamos de pasar, cualquiera de las dos, como es el caso ahora, tiene que enfrentar un problemón del tamaño del miedo. Realmente, según mi opinión, se necesita un milagro. Pero un señor milagro para que esto cambie. ¿Ustedes, hermanos, creen que esto pueda pasar? Les voy a dejar para que lean, porque es todo un capítulo. Es el capítulo 19 de primera, de Segunda de Reyes. ¿Sí? Segunda de Reyes, todo el capítulo 19. En este capítulo se nos narra la invasión que quiere hacer el rey de Asiria al reino del norte. La tiene sitiada completamente. Es un super ejército. Ha dominado a todas las naciones cercanas. Y todavía le escribe, le dice, ¿tú crees que te vas a librar? ¿Tú crees que tu Dios te va a librar de mí? Te voy a hacer pomada. El rey Ezequías va al templo, se pone delante del Señor y le dice, Señor, mira cómo te ha insultado este amigo. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, pues nada más así para cerrar rápidamente este rollo. El Señor, esa noche, ¿verdad?, mató a 185 mil soldados. Al día siguiente amanecieron muertos en el campamento de Senaquerib. 185 mil soldados. Ante esto, el rey se retiró, levantó el sitio y se retiró. En una noche, un rey que cree en el poder del Señor, un rey que dice, este hombre ha venido a insultarte, a decirte que tú no puedes defendernos, muéstraselo. Un super milagro. Yo creo que Dios puede hacer esto, pero hay que pedírselo así, y hay que pedírselo entre todos. Hoy lo que le falta a México es fe. Eso es lo que le falta a México, fe. No tenemos fe y por eso no avanzamos y nos vamos quedando rezagados en todo. Yo quisiera invitarlos a que hoy pidiéramos al Señor una fe como la de la hemorroísa, una fe como la de Jairo, una fe como la de Ezequías, una fe como la de la Sirofenicia, una fe que no duda y que cree que Dios puede sacarnos de este bache económico y de este bache de cómo se llama, de la delincuencia y tantos otros baches. Estamos llenos de baches, pero hay que creer, pero también a Dios rogando y con el mazo dando. Busquemos, hermanos, ser factores de cambio en nuestras familias, factores de cambio en nuestras empresas, factores de cambio en nuestra sociedad. Creamos en el poder de Dios, creamos en un Dios que nos acompaña y nos sostiene, pero al mismo tiempo verdaderamente busquemos que este cambio se realice con todos los medios que están a nuestro alcance. El resto lo hará el Señor. Alabado sea Jesucristo.